Vamos a darnos una vueltecita por el mundo, a ver cómo están las cosas con el bicho, las variantes, la vacuna, la mascarilla, la hostelería.
El fútbol.
Eso. que también es importante.
Hombre,
claro que sí. Vamos a empezar por Washington, como siempre, con Juan Fierro, el hombre que todos los miércoles se acuerda de nuestra familia. ¿Cómo estás, querido Juan? Muy buenas.
Querida María José, buenos días.
Buenos
días. Buenas noches,
días.
¿Cómo estáis?
Muy bien, estupendamente y encantados de oírte tan fresco, además, que suena. Y es una hora indecente allí, la verdad.
Las 4:32, pero
fíjate,
vamos.
Fíjate. Juan, las previsiones del presidente Biden no se cumplen del todo.
Pues no, el presidente quería que en la festividad del 4 de julio, el Día de la Independencia, pues los estadounidenses celebraran la independencia sobre el COVID, y para eso pedía que al menos el 70% de la población estadounidense hubiera recibido para esa fecha al menos una dosis de la vacuna. Pero no va a ser posible. Vamos a llegar a ese 4 de julio como máximo con el 68% de la población adulta con al menos esa primera dosis de la vacuna. El problema, María José, para no llegar a esa cifra, fundamentalmente ahora mismo es la población entre los 18 y los 26 años, donde el número de vacunaciones no llega al 40%, al 38% exactamente. Es un porcentaje muy bajo si lo comparamos con los mayores de 65 años, que superan ya el 80%. Las personas entre mayores de 45 años, que superan el 75%. Los mayores de 30 años, que ya han alcanzado ese 70%. Y las autoridades esperan que los mayores de 27 años, antes de ese 4 de julio, todavía nos quedan unos días, lleguen a ese porcentaje del 70%. Eso sí, el 4 de julio va a haber en los Estados Unidos 160 millones de personas totalmente vacunadas, que es aproximadamente el 45,3% de toda la población de los Estados Unidos. Pero bueno, todavía queda un poco y, como dicen desde la Casa Blanca, después del 4 de julio se va a seguir vacunando, se va a seguir vacunando. Ahora mismo en Estados Unidos hay vacunas para que todo el mundo esté vacunado, pero bueno, hay todavía casi un tercio de la población que dice que no se va a vacunar en este país, así que así están las cosas ahora mismo.
Claro, eso explica la diferencia entre el acelerón inicial, que fue como el gran destello a nivel mundial, que parecía que iba a estar en muy poco tiempo la gente, todo el mundo, todos los millones que estáis allí, que sois unos cuantos vacunados, y ahora efectivamente se está ralentizando. Pero Juan, la vuelta a esa normalidad también conlleva otras cosas que no son tan positivas.
Sí, desde luego. Es que, fíjate, según las autoridades, desde primeros de año, el número de homicidios en los Estados Unidos ha aumentado más de un 30%. Es decir, hay otros delitos que han bajado en relación con el año pasado, pero el número de homicidios ha subido, está subiendo muchísimo. Desde primeros de año se han producido en los Estados Unidos 296 tiroteos, con 334 muertos y 1.250 heridos, fundamentalmente en reuniones familiares o reuniones de amigos que se producen los fines de semana. Vamos a una media de 10 fines de 10 tiroteos por fin de semana en los Estados Unidos, y son unas cifras espectaculares, o sea, un aumento del 33% de los homicidios en los Estados Unidos en este año es brutal. El presidente Biden se va a dirigir hoy a la nación para hablar de este tema, la violencia con armas en los Estados Unidos, y dicen las autoridades que una de las causas es que, bueno, que la gente se vuelve a reunir, se vuelve a encontrar. Lo que pasa es que, bueno, no sabemos por qué ni por cuánto, pero vamos, van a las reuniones con armas y pasa lo que pasa, y la gente desenfunda, y así tenemos estas cifras de muertos que tenemos brutales en los Estados Unidos y que, como te digo, preocupan muchísimo a las autoridades.
¿Vas a venir a España este verano o qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Te
sí,
vas
señora.
A dar un garbeo por aquí? Sí. Ah, muy bien.
En agosto, si esto no cambia y si esto se mantiene así, sí que vamos a ir a España después de mucho tiempo, sí, vamos a volver.
Ya te vas a dar un garbeo por
Galicia.
¿Qué tiempo
llevas sin venir, Juan? Sí.
Pues desde las Navidades del 19, si no me equivoco. O sea que
Madre mía, ya te toca.
Hace falta
la,
y eso que
la tasa de Perceben Sangre hay que compensarla,
claro, hay que renovarla, claro.
Sí.
Querido Vamos Juan, un beso muy grande.
Querida María José, otro para todos vosotros. Gracias, chao.
Nos vamos a Bruselas. Querido José Luis Concejero, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, María José, muy buenos días.
Bueno, ahora hablaremos de la hostelería, que la mantienes, yo creo que tú solo, tú y tu mujer, la están manteniendo la de Bruselas. ¿Eh? Yo no, o sea, en sitio así más aburridico y con menos cosas que hacer, yo no entiendo esta persona cómo no para. Pero bueno, vamos a lo de la vacunación. Ya se está vacunando allí, concejero, a menores de 30 años.
A menores de 30 años, María José. Mira, y ahora mismo el Ministerio de Sanidad acaba de actualizar las cifras y asegura que esta semana se podría alcanzar el objetivo marcado por la Unión Europea de tener vacunado al 70% de la población adulta. Por lo tanto, Bélgica se convertiría en el primer país de todo el club comunitario que alcanza este objetivo tan importante. Y es que, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, María José, la vacunación está siendo extraordinariamente rápida, muy eficaz y, como comentabas anteriormente, ya se está vacunando a los menores de 30 años e incluso, insisto, los menores de 20, ese arco entre los 18 y los 20 años, también se les puede vacunar antes de que termine este mes de julio. Por lo tanto, muy buenas noticias aquí en Bélgica, que esto está provocando evidentemente que la incidencia sea muy baja, que apenas haya 300, 400 personas ingresadas por coronavirus ahora mismo en los hospitales, y las unidades de cuidados intensivos, que siempre preocupa un poco esta cifra, ahora mismo apenas llegan a las 150 pacientes. Por lo tanto, las cifras son muy interesantes y muy positivas.
¿Tú has puesto el brazo ya o qué?
Yo puse el brazo hace 15 días en el estadio del Anderlecht, primera dosis de Pfizer. ¿Sí? Y si Dios quiere, el próximo 10 de julio me ponen la segunda dosis.
Ah,
por lo tanto,
muy
esperad.
Bien. Pues atención, la Rioja lo va a pagar. Oye, hablemos de la hostelería en Bélgica. Consejero, ¿cómo estáis allí?
Bueno, la hostelería mucho mejor. La verdad es que hemos pasado unos meses muy duros. Esto cerró todo, como bien sabéis, el pasado mes de noviembre. Y poco a poco, pues el desconfinamiento provocó que en primer momento se abriesen las terrazas. Ahora ya también se ha abierto el interior de los bares. Ahora se permite que haya más gente también sentada por mesa, un máximo de 6 personas. Y además, algo muy interesante, a partir de este domingo va a cerrar a la 1 de la mañana, porque en estos momentos está cerrando a las 11 y media. También, insisto, la verdad es que se ve una Bruselas mucho más animada, mucho más divertida. Aquí mejora todo menos el tiempo. Es verdad que estamos teniendo unos días un poco raros, lluviosos y nubosos, pero bueno, poco a poco la ciudad va recuperando la normalidad. Ya eso hay que sumarle que ahora mismo en Bélgica no es obligatoria la mascarilla en espacios exteriores, también que poco a poco se empiezan a celebrar conciertos, se empiezan a celebrar actos un poco más multitudinarios. Sí que es verdad que con PCRs o con test de antígenos previos, pero la verdad es que se está reconvirtiendo un poco en la Bruselas que conocíamos antes de la pandemia, y eso hace que, bueno, pues que estar aquí sea una maravilla. Y además, con Bélgica, María José, que ha ganado los 3 partidos de la Eurocopa, los belgas, señor, están que no se lo creen, están insoportables, y aquí apuestan porque van a ganar esta Eurocopa.
Con el bicho que tienen ahí arriba y el rubio que la acompaña atrás, hombre, la verdad que la dupla esa, ojo, Kevin De Bruyne y Lukaku tienen que andar recogidos por las calles entre guardaespaldas, porque se los tienen que comer de lo bueno.
Sí, el que va a empezar a fallar es el portero, al menos eso confiamos.
Courtois no falla, ¿eh? Courtois no falla.
Consejero, un beso muy gordo.
Otro fuerte para vosotros.
Vámonos a Francia, Asunción Serena. ¿Cómo estás, Asunción?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo vais con el ritmo de vacunación, Asun?
Pues mira, con el ritmo de vacunación vamos bastante bien. Estamos a un poco más de 48% de las primeras inyecciones. Hay 16 millones de personas que ya se han completado el ciclo completo de vacunación. Así que, bueno, bastante bien para lo que esperaba el gobierno, que había propuesto de cada mes aumentar en 10 millones de primeras inyecciones. Así que en ese sentido estamos bastante bien. Lo que pasa es que ahora, como la gente se va a ir de vacaciones, claro, pues es ahí lo que está pensando un poco el gobierno, que qué hacer para animar a la gente a que no desacelere este ritmo de vacunación. Y luego además también está el tema de que los grandes centros que hay de vacunación van a cerrar ahora un cuarto de ellos, no solo porque va a haber menos gente, sino también porque, claro, el personal sanitario va a tener que irse de vacaciones ellos también en julio o en agosto, y los alcaldes que habían dejado esos centros para el sistema de vacunación ahora lo que quieren hacer es recuperarlos, pues porque son a lo mejor salas de fiesta o salas de gimnasios, y entonces lo van a utilizar durante el verano, así que habrá menos sitios para ir a vacunarse. Y para compensar eso, lo que están haciendo es lanzar operaciones especiales para vacunar en los, por ejemplo, los centros comerciales, que ahí seguro que va a haber mucha gente, sobre todo porque ya hay aire acondicionado, que sabes que aquí en Francia es una cosa que escasea muchísimo, y por lo menos allí hay, con lo cual la gente se va a pasar la tarde, refrescarse un ratito si no pueden irse de vacaciones. Entonces allí lo que van a hacer es facilitar el poder vacunarse sin tener cita. Y luego también otra cosa que van a hacer es ofrecer test, también otra acción especial es ofrecer test en las zonas, en las áreas de descanso, en las autopistas y también en las zonas de riesgo, como en los hoteles, en los campings o en los centros náuticos, para que la gente por lo menos sepa en qué sentido, cómo está si no se ha vacunado todavía.
Asun, Francia es uno de los países que más preocupado está por una posible tercera ola.
Sí, que están preocupados.
¿Tercera o vaya usted a saber? Porque ya hemos perdido la cuenta.
Sí, ya lo sabemos. Sí, yo creo que es la cuarta, sería una cuarta. Lo que pasa es que las cifras están bien, están disminuyendo, todo el mundo está muy contento en el sentido de que hay muchos menos casos positivos, ha habido unos 2.200 en las últimas 24 horas, los cuidados intensivos en los hospitales están también mejorando, pero como dices, hay preocupación porque está el tema de la variante Delta, que se está extendiendo mucho por todo el territorio. Y entonces, como las calles están ahora muchísimo más animadas, con el tema de que ya aún no usamos mascarilla, de que no tenemos toque de queda ya, no puedes ni imaginarte cómo estaban las calles el lunes por la noche, que era el día de la fiesta de la música, y estaba, miles de personas en París en la calle, bailando, saltando, en fin, todo situaciones, de riesgo, que claro, pues están preocupan. Pero bueno, la verdad es que esa alegría de poder un poco encontrar un poco de normalidad hace pasar, por lo menos a la gente corriente, a un segundo plano esa preocupación.
Querida Asun, un beso muy grande.
Un abrazo.
Adiós. Vámonos a Alemania. Allí siempre las cosas van por otro lado. La preocupación de Merkel es la normativa para viajar. No, es que están en otra. Ya están en otro estadio. Ellos van a otro ritmo siempre. Querida Rosalía Sánchez, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, es que aquí estamos todos, me incluyo, obsesionados con viajar, ¿eh? Es claro, la prioridad ahora mismo en la mente de cualquiera. Y más esta semana, en Berlín se han llegado a alcanzar los 36 grados de temperatura.
Madre mía.
Insoportable. Entonces, claro, ahí se pierde toda la disciplina de distancia, de seguridad. Ha habido concentraciones en parques, en lagos. La policía disuelve. En Hamburgo llegaron a disolver un botellón con 4.000 jóvenes en un parque. Pero claro, no puedes disolver todo Berlín. Y era imposible no juntarse, y entonces todo el mundo se quiere ir fuera y buscar opciones de ocio más veraniegas y más seguras, que como se ven ahora mismo los destinos españoles, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, por eso Merkel está pidiendo normativas comunes y seguramente en el Consejo Europeo lo proponga, ¿no?, y lo hablen.
Pues sí, porque es un lío, ¿eh? Es un lío. O sea, cada país va a su bola. Aquí, recordemos que ese pasaporte, entre comillas, que puedes sacarte si ya estás vacunado, lo llevan las comunidades autónomas. Entonces, ya nos hacemos una idea, ¿eh? A quién hay que pedir cada código QR y demás. Y cada una funciona a su propio ritmo. Pero bueno, sigamos en Alemania. Rosalía, ¿cómo estáis de infecciones? ¿Cómo estáis de incidencia?
Bueno, pues bastante bien. Tenemos unas 1.000 infecciones diarias todavía, pero la incidencia, esos nuevos casos por 10.000 habitantes 7 días está en 7,2. Así que, los hospitales están completamente aireados en la situación en las UCIs, ¿no? Con lo cual es una situación bastante llevadera. Y aún así seguimos con medidas, con restricciones bastante duras. Es cierto que aquí no llevamos mascarilla en la calle, nunca la hemos llevado desde el inicio de la pandemia, solo en interiores o en áreas de mucha concentración, pero vamos, podemos sentarnos en una terraza, pero por ejemplo no puedes entrar al interior de un bar o un restaurante sin presentar un test negativo hecho en 24 horas. Aquí los centros de test siguen funcionando a pleno rendimiento, tenemos derecho a un test gratuito al día. Y hace falta para casi todo, con lo cual por la mañana casi lo primero que haces ya de guión es ir a hacerte el test y luego ya sigues con el día como venga. Y hay bastante, está avanzando bastante la campaña de vacunación. Merkel recibió ayer la segunda dosis, por cierto. La primera se la puso de AstraZeneca y la segunda ha sido de Moderna, porque ya no se podía poner la de AstraZeneca. Claro. Entonces, bueno, pues ella ahí dando ejemplo, como siempre. Y tenemos...
Con su chaquetita, ¿verdad? Y su pantalón.
Ahí puestita, sí.
Como siempre.
Moderna,
es que moderna, moderna. ¿Qué se va a poner?
Un uniforme que va cambiando
de
color.
Aunque ella advirtiendo, con esto de la Eurocopa, ha dicho que ella es bastante escéptica a los estadios llenos de gente, lo ha dejado así caer, y ella que es muy futbolera de la selección alemana, pues esta vez está viendo los partidos por la tele, que normalmente se presenta en los partidos de la selección. A poco que pueda, ya va. Pero esta vez no.
Querida Rosalía, un beso muy grande. Muchas gracias.
Un abrazo.
¿Tú te imaginas a esos europeos todos locos por viajar a la región de Murcia?
Bueno, es que están preparados, dispuestos ya. O sea, van a venir y yo animarles a ellos no es necesario. A vosotros tampoco. Pero bueno, que os animo a viajar a un lugar que va a conquistaros a todos. El Mar Menor, en la región de Murcia. Elige tu plan. Contemplar el atardecer, una ruta por el Parque Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar, un paseo en barco o probar el arroz caldero. Porque el Mar Menor es más grande de lo que imaginas. Te prometiste un verano así y ha llegado el momento de cumplirlo. Región de Murcia.
Vámonos a Londres. Hablando de viajar, Paloma García Vejero, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, te cambio todo por un caldero en Cabo Palo.
Ya te digo yo.
Vamos, ahora cómo sigo yo hablando, venga.
Sí, vamos a intentarlo. Mañana, Paloma, es el día D del sector turístico.
Sí, tenemos otra vez al gobierno dividido, así que aún puede pasar de todo en la reunión de mañana, la revisión del semáforo, porque por un lado Boris Johnson y su mano derecha Michael Gove en una actitud prudente y con mensajes, este año será complicado viajar, hacedos a la idea. Pero por su bando el ministro de Finanzas y el de Transportes, que nos están lanzando posibilidades mucho más alegres, como la eliminación de la cuarentena para los de doble vacuna. Así que, lo dicho, aún pueden anunciar una cosa o la contraria, pero, con todo, hay una cosa que se da por hecho. Mañana, Baleares entraría en semáforo verde. Baleares, no así Canarias. Y, desde luego, ni hablar de la península. Pero tienen papeletas para pasar del ámbar al verde, Baleares, Malta, Italia y poco más. Lo sabremos mañana. No quiero crear falsas expectativas, pero huele muy bien esta vez para... Vamos, que ya se habla de Ibiza. En todas las redes sociales están, imagínate, contando los días para la rave. Ahora nos queda ver eso, si además del semáforo se facilitan los viajes de otra forma, de los británicos.
Exactamente.
Pero hoy tenemos al sector turístico en pie de guerra, protestando en el Parlamento, etcétera, porque, en fin, es ahora o nunca, ¿eh? El verano, esta vez sí que sí, de este semáforo ya dependen muchos empleos y casi toda la temporada.
Muy brevemente, Paloma, ¿está haciendo estragos en los menores no vacunados la variante Delta? Porque creo que ha habido bastantes ausencias de niños a clase en toda esta pandemia. Estamos pasando por días críticos en ese sentido.
Sí. Aquí hay una noticia muy buena y es que, según los científicos, se ha roto el link, la causa directa entre infección y muerte. Pero claro, los menores de 18 años, que son los que no están vacunados, ahí no hacemos pie. Un cuarto de millón de niños faltó a clase la semana pasada. Eso es uno de cada 30. O por síntomas, o por aislamiento, o por clases cerradas directamente. Así que sí, hay preocupación entre los profesores, en las familias, sobre todo por lo que puedan estar esparciendo los chiquillos. Pero bueno,
habrá que esperar.
Nada más.
Y sobre todo al día de mañana, que es importante para el turismo. Querida Paloma, un beso muy grande.
Otro para todos.
A ese caldero te invito yo este verano.
¡Ea!
A la región de Murcia, sí señor. A ese arroz en caldero. Vámonos a Portugal, Begoña Íñigas. ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo están las cosas? Sobre todo en la región de Lisboa, que es la que más preocupa.
Eso es, pues mira, que en la región de Lisboa continuamos con más infecciones día a día, creciendo mucho, representan ya el 2/3 de todos los casos activos en Portugal. Ayer se detectaron en el país 1.020 nuevos casos, fallecieron 6 personas y crecen los hospitalizados en las UCIs lusas. Son 101 personas en este momento, una gran parte de ellas, como te decía, en Lisboa. Pero también quiero tranquilizar a nuestros oyentes porque realmente en todo Portugal, de media, la incidencia de la pandemia no llega a 100 casos por 100.000 habitantes. Pongamos un ejemplo. Estáis hablando de ese arroz con tan buena pinta que a mí yo también me iba para allá. Aquí también tenemos muy buen arroz en Portugal, caldoso. Si alguno de nuestros oyentes quiere cruzar, por ejemplo, desde Huelva hasta la zona del Algarve o desde Extremadura hasta la zona del Alentejo o, por ejemplo, desde el norte, desde Galicia hasta el norte de Portugal, pues es que que no hay prácticamente casos en las zonas rayanas, para que os hagáis una idea. Y aquí en Lisboa, pues hombre, ha sentado bastante mal cuando se anunció por parte del gobierno portugués que nos confinan, entre comillas, el fin de semana, es decir, que no se puede salir de la región. Imaginaros, desde las 3 de la tarde del viernes hasta las 6 de la mañana del lunes, ¿para qué? Para que no se expanda la pandemia, la variante Delta que los ingleses trajeron hace unas semanas cuando estábamos con el semáforo verde, y aquí representa ya el 70%, María José, de los casos. Y un tema importante, hablaba Rosalía, estaba escuchando todo lo de Alemania y la Merkel, bueno, pues la Merkel puso ayer a caldo al gobierno portugués. Vaya. Dijo que lo habían hecho muy mal dejando entrar aquí a los turistas británicos hace unas semanas. Yo semana tras semana os cuento la incidencia y es verdad que hace 3-4 semanas casi no teníamos casos en Lisboa y en Portugal. Es decir, que esto de la variante Delta va en serio y es verdad que como representa el 70% de los nuevos casos en Portugal, realmente pues sí. Significa que cuidadito y cuidadito sí. También en España y en otros países.
Sí, señor.
Ahora sí, la mascarilla.
Sí, señor. Cuidadito. Ya la has localizado en las aguas fecales, o sea, y de ahí, pues imagínate. Gracias, Begoña, un beso muy grande.
A vosotros, un beso.
Terminamos en Italia. Ángeles Conde, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, María José.
El lunes ya sin mascarilla en la calle.
El lunes ya, pues ahí, al abierto, como así se dice, en la calle, sin mascarilla, pero siempre en el bolsillo, ya lo sabemos. Aquí, bueno, pues hemos llegado a tener menos de 1,000 casos, con lo cual es fabuloso. Al día todavía lamentamos una treintena de muertos, 31 ayer, pero aquí con lo que seguimos es con la polémica de la segunda dosis de AstraZeneca. ¿Por qué? Porque hace unos días falleció una chica en el norte de Italia de un trombo, después de haberle puesto la primera de AstraZeneca. Es verdad que tenía alguna condición en la sangre, pero bueno, se está estudiando. Así que dijo el gobierno italiano, vale, para los menores de 60 no hay segunda dosis de AstraZeneca, lo cual me incluye a mí. Así que, bueno, pues nos harán segunda de Pfizer o de Moderna. Las regiones pusieron el grito en el cielo, pero bueno, que habrá gente que quiera hacerse la segunda de AstraZeneca. Entonces, al final decidieron que, bueno, para la segunda de AstraZeneca tienes menos de 60, tienes que ir a tu médico de cabecera, que te haga un certificado, que te examine, luego tú tienes que firmar un certificado. Y bueno, pues el que ha dado ejemplo de no pasa nada por hacerse esa vacunación heteróloga que se llama aquí en Italia ha sido Mario Draghi, que ayer claro. Se vacunó, aunque tiene más de 60, se hizo la primera AstraZeneca, ayer se vacunó con una de ARN mensajero, no sabemos cuál. Entre sus quehaceres diarios, entre los que estaban recibir 200.000 millones de euros de la Unión Europea, porque estuvo von der Leyen por aquí, se escenificó todo en Cinecittà, allá donde Fellini rodaba sus películas sobre la recuperación de una Italia
ahí estuvo.
Posguerra. Pues,
claro, ahí estuvo allí, don Mario, menudo es don Mario, menudo es.
Se entregó la carpetita.
Claro, lo que haga falta. Noticias y regresamos.